Sin más, vamos a comenzar a meditar en la palabra. Y si tiene Biblia, tiene un dispositivo electrónico y puede ir conmigo a Génesis capítulo 2. Vamos a leer, o voy a leer, como introducción el pasaje que será la base para todo lo que vamos a hablar en estas conferencias. Todo tendrá como base este texto, aunque reforzaremos con otros pasajes. Y quiero leer en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 25. La palabra de Dios dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vamos a apagar esta luz para que se vea mejor eso ahí. Ahorita no se va a ver. Para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. No, vamos a apagarlo. Apágalo. Que no van a ver lo que voy a proyectar después, créeme, no se va a ver. Eso está probado ya. Ah, no, pero no es a mí, yo soy feo. Yo quiero que vean lo que yo voy a proyectar. Sigo leyendo, Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a orar. Padre, al abrir tu palabra, nosotros reconocemos, Señor, que por nosotros no somos capaces de discernir el gran mensaje que ella tiene para nosotros. Dice tu misma palabra que ella contiene maravillas, pero si tú no abres nuestros ojos, nosotros no podemos verla. Y es por eso que te rogamos, abre los ojos del entendimiento, abre los ojos de nuestro corazón, para que podamos ver lo que tú quieres decirnos a cada uno de manera particular. Que tú hables a cada matrimonio, Señor, en la medida que tu palabra es expuesta. Que podamos ver esas áreas que necesitamos fortalecer. Que podamos ver la gracia que es en Cristo para tener los matrimonios que tú quieres que tengamos. Y que, Señor, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores. Dirígenos, pues, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero comenzar hablándole del matrimonio en un punto que le va a parecer muy extraño, pero yo le quiero comenzar hablando del matrimonio haciéndole referencia a los mecánicos dominicanos. Yo no sé si usted sabía, pero los mecánicos dominicanos son famosos por algo en particular, y es por esto que yo le señalo aquí. Ellos son famosos por las adaptaciones, porque no son adaptaciones, aunque aquí usted ve en el anuncio que dice adaptaciones, la realidad es que cuando usted habla con el mecánico, él le dice: Mire, a mí me pasó, tenía problemas en el carro con un abanico, se me estaba calentando. Voy al mecánico, él me dice: Mira, el abanico es que está malo, hay que cambiarlo. Y se le dejo el carro bien. Cuando vuelvo a buscarlo, ya está listo y llego. Y me dice: Mire, el abanico que llevaba no apareció, pero yo le hice una adaptación, me dijo, adaptación. Y yo: ¿Cómo así? No, yo tomé otro abanico de otro modelo de carro y se lo puse en el chasis del abanico suyo y ese se lo puse ahí. Y yo: Pero está funcionando bien, perfectamente. Yo salí y el carro efectivamente no se me calentó. Yo: Pero mira, funciona el asunto. Y así estuvo como por un mes. Y al mes se reventó el abanico y ahí estaba el carro dando problemas. ¿Por qué? Una sencilla razón. Era un abanico, pero no es el abanico que el fabricante dijo que iba ahí. La electricidad que ese carro mandaba no era la que requería ese abanico y al final terminó dando problemas. ¿Y por qué he comenzado ahí? Porque aunque usted no lo crea, todos, no algunos, todos los problemas matrimoniales se deben a este mismo problema de las adaptaciones que nosotros le hacemos al matrimonio. Dios, nuestro Señor, fue quien creó el matrimonio. Y Dios nos dio un manual de cómo el matrimonio funciona, que es su palabra. Si nosotros seguimos el manual, el matrimonio funciona, señores, porque Dios lo creó para que funcionara. ¿Por qué nos da problema? Porque comenzamos a cambiar, a hacer cosas diferentes a como el fabricante dijo que deben hacerse las cosas. Y es por eso que si nosotros queremos tener matrimonios que sean una bendición como Dios quiere que sea, necesitamos ir al diseño divino, estudiar ese diseño y aplicar ese diseño a nuestra vida. Y no hay un mejor lugar, por supuesto, para hablar del diseño de Dios para el matrimonio que yéndonos a Génesis. En ese pasaje del capítulo 2 que leímos, donde la palabra nos habla precisamente del primer matrimonio y de las reglas y las direcciones que Dios dio a ese primer matrimonio. Ese texto que nosotros leímos de Génesis 2, 15 al 25, contiene lo que nosotros pudiéramos llamar es la primera sesión de consejería prematrimonial. Dios le estaba explicando a Adán y Eva cómo debían relacionarse el uno con el otro y lo que le tocaba a cada uno hacer en el matrimonio para que el matrimonio funcionara bien. Y nosotros vamos a estudiar ese pasaje en detalle en cada una de las exposiciones y vamos a comenzar con el pasaje al revés, porque Dios comienza diciendo lo que le tocaba a cada uno, los roles de cada uno en la relación matrimonial, y luego se va a cómo debían relacionarse el uno con el otro. Nosotros vamos a comenzar por esa segunda parte. Vamos a hablar del diseño divino para la relación de la pareja en Génesis capítulo 2, versículo 23 al 25. Y mañana, si el Señor lo permite, entonces estaremos hablando del diseño de Dios para el rol del hombre y para el rol de la mujer en Génesis 2, 15 al 22. Comenzando entonces a considerar el diseño de Dios para la relación, es decir, cómo debe relacionarse la pareja, vamos a ver siete cosas en esta noche, en esos tres versículos, siete elementos imprescindibles en lo que respecta a la relación matrimonial para que pueda funcionar bien y ser la bendición que Dios quiere que sea. Y quizá la primera cosa que le voy a decir no sea tan relevante en este contexto en que nosotros estamos al hablarle a ustedes, pero como esto no solo se queda aquí, esta conferencia se pone en las redes para que mucha gente la vea, es un tema sumamente relevante en nuestros días que hablemos, y es que nosotros vemos en la Escritura que Dios diseñó el matrimonio para que sea una relación heterosexual. El matrimonio que hizo el fabricante es un matrimonio entre un hombre y una mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. De hecho, no existe tal cosa, señores, como un matrimonio homosexual. Usted no puede decir que eso es un matrimonio. Usted lo puede llamar como usted quiera. Usted puede llamar de una unión, de una relación, pero no debemos los cristianos apoyar el término matrimonio, porque es que usted no puede cambiar el diseño de una cosa y seguirle llamando igual. Para seguir con la mecánica, usted no puede tomar un carro Ford, ponerle un motor Toyota, ponerle una transmisión Daihatsu y seguir diciendo que tiene un carro Ford. No, usted lo cambió, usted lo alteró. Dios diseñó la relación matrimonial, el autor del matrimonio y el matrimonio tiene un autor y por tanto tiene derecho de autor y no debe ser alterado. Creó la relación matrimonial para ser entre un hombre y una mujer. Como siempre se ha dicho, Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban, no a Eva y Ada. Dios creó un hombre y una mujer, y ese fue el modelo que Dios bendijo. En Génesis 1, 27 y 28, la palabra de Dios nos dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó y los bendijo. El único matrimonio que cuenta con la bendición de Dios es un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y esa es la razón por la que ese es el único que cumple los propósitos del matrimonio. Ese es el único que garantiza la reproducción y la perpetuidad de la raza humana. Las parejas homosexuales no pueden tener hijos. Si todos los matrimonios se volvieran homosexuales, se extinguiría la raza humana. De hecho, yo no sé si usted sabía, el mismo término, la misma expresión, matrimonio homosexual, es un oxímoron, es una contradicción. El término matrimonio, en su etimología, lo que significa es que produce hijos. El término matrimonio es una unión de dos palabras, mater, madre, monium, que es derecho legal. Lo que la palabra matrimonio significa es el que una pareja adquiere el derecho legal de concebir y engendrar hijos. Eso es lo que significa la palabra matrimonio. De hecho, por eso es que usted sabe que antes, ya hoy que todo se vale, tal vez no, pero ¿cómo se le llamaba a los hijos nacidos fuera del matrimonio? Decíamos que eran hijos ilegítimos, ilegítimos. ¿Por qué? Porque el matrimonio, en teoría, es lo que legitimiza el tener hijos. Y por ahí pudiéramos, de hecho, irnos a otro tema que no es nuestro tema hoy, pero que los hijos son para tenerlo en el matrimonio, no para tenerlo sin casarse, o gente soltera que quiere tener hijos sin tener pareja. Los hijos son para el matrimonio. Y el matrimonio, una de las cosas que es para tener hijos, que es otro problema hoy. Gente que se quiere casar y no quiere tener hijos. Pero ese no es nuestro tema. El punto es que el matrimonio como Dios lo diseñó, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer, es el único que garantiza la reproducción, que es uno de los propósitos del matrimonio. No solamente eso, es el único que garantiza la verdadera complementariedad en el matrimonio. Entiéndame bien esto. Solo un hombre complementa a una mujer, solo una mujer complementa a un hombre. No hay otra manera. Mañana vamos a abundar más de eso. Un hombre no complementa a otro hombre. Una mujer no complementa a otro hombre. Y yo se lo voy a probar. Se los voy a probar con las relaciones homosexuales. Busque toda relación homosexual y usted va a ver que aunque sean dos hombres, hay uno que juega el papel de mujer y uno que juega el papel de hombre. Usted tiene una relación homosexual de dos mujeres. Hay una que juega el papel de mujer y hay una que juega el papel de hombre. Aun cuando se quiere cambiar el diseño, no hay manera de salir del diseño. Solo un hombre complementa a una mujer, solo una mujer complementa a un hombre, porque así lo diseñó el fabricante. No solamente eso, solo el matrimonio heterosexual garantiza el deleite sexual pleno. Y este no es el contexto, ni podemos hablar aquí en detalle de eso, pero yo le animo a investigar cómo las relaciones homosexuales predisponen a muchos problemas y enfermedades. Mucho más es la probabilidad de contraer enfermedades y contraer problemas en los órganos sexuales en las relaciones homosexuales que en las heterosexuales. ¿Por qué? Porque ese es el diseño del fabricante, el diseño entre un hombre y una mujer. Y aún esto es sumamente importante que lo digamos, solo el modelo de un hombre y una mujer garantiza la fidelidad y la permanencia del matrimonio. Y lo que quiero decir es esto. Sí, yo sé, usted me va a decir, muchos matrimonios heterosexuales se separan, muchos matrimonios heterosexuales son infieles, eso es verdad. Pero si usted compara las estadísticas, uno a uno, proporcionalmente, el matrimonio heterosexual, el matrimonio verdadero, sigue mostrando ser el que más promueve la fidelidad y la permanencia. Le animo a investigar. En países como Estados Unidos, donde ya se aprobó el matrimonio del mismo sexo, el porcentaje de parejas homosexuales que se ha casado es 3% solamente. O sea, se vive atacando con esto, donde quiera se quiere imponer eso, pero la realidad es que a ellos no les interesa el matrimonio, no les interesa formalizar, no les interesa hacer una unión permanente. Tanto así que vuelvo y le digo, busque las estadísticas, 3% de los matrimonios homosexuales o de las parejas homosexuales que realmente se casan, que realmente hacen un compromiso para toda la vida, y aún de ese 3%, la gran mayoría termina en divorcio, según las estadísticas. El matrimonio como Dios lo diseñó es el matrimonio que garantiza el funcionamiento de esa relación, porque es el diseño del fabricante. Pero dejando ese tema, que no podíamos dejar de mencionarlo, hablando del diseño del matrimonio en el tiempo que estamos viviendo, vamos a comenzar a hablar a otros temas que sí ya quedan más cerca de casa para todos nosotros, aunque espero que este tampoco sea un problema. Pero en el diseño divino, Dios no solo diseñó el matrimonio para que sea una relación heterosexual, sino que Dios diseñó el matrimonio para que sea una relación exclusiva. Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Un hombre con una mujer. Eso también es relevante decirlo hoy porque el siguiente paso en el proceso de deconstrucción del matrimonio tradicional, para usar el término que se está usando hoy, es precisamente los matrimonios plurales. Eso es lo que se está abogando ahora. En los países donde ya se aprobó el matrimonio del mismo sexo, entonces se está abogando por matrimonios plurales. ¿Qué es eso? O que se pueda casar todo el que quiera casarse, varias personas. Puede ser un hombre con varias mujeres, o una mujer con varios hombres, o pueden ser varias mujeres entre sí, o pueden ser varios hombres entre sí. De hecho, le pongo aquí el caso de Brasil, porque ya es famoso. En Brasil ya tenemos tres matrimonios, por lo menos dos matrimonios, creo que fueron dos matrimonios plurales aprobados, casados. Tres mujeres se casaron en Brasil y un hombre se casó con dos mujeres. Ya eso es lo próximo que viene, que se aprueben los matrimonios plurales. Aunque nosotros sabemos que la poligamia no es algo nuevo, ¿verdad? Esto siempre ha existido, sobre todo en las culturas orientales y las religiones orientales. El Islam, por ejemplo, permite a un hombre tener hasta cuatro mujeres. Corán, en el Corán, capítulo 4, versículo 3, dice que un hombre puede tener hasta cuatro mujeres. Por supuesto, Mahoma, su fundador, como era el fundador, él llegó a tener nueve juntas, pero eso era él. Entonces, lo demás se le permite hasta cuatro, porque eso es por rango, aparentemente. Pero no solamente lo vemos en el Islam, hay algunas culturas o algunos tipos de budismo y de hinduismo que permiten las dos formas de poligamia, tanto la poliginia, que es un hombre con varias mujeres, o la poliandria, que es una mujer con varios hombres, se permiten en algunas de esas culturas. Y por supuesto, yéndonos a Occidente, más cerca de nosotros, tenemos el caso de los mormones, que aunque de manera formal, le pongo aquí, ya no es permitida la poligamia, sin embargo, es parte de los fundamentos doctrinales de ellos. Su fundador, José Smith, de los mormones, llegó a tener más de 20 mujeres. Y en la doctrina mormona, un hombre puede tener tantas mujeres como pueda mantener. ¿Oye? Tantas mujeres como pueda mantener. Eso es parte de su doctrina, de unos hijos que tienen cuando son matrimonios mormones que vienen del eterno. Algo rarísimo, pero la idea es que ellos permiten eso. Por supuesto, de manera formal hoy no es permitido. Si usted habla con cualquiera le va a decir que no se permite. ¿Por qué? Porque para ellos poder entrar en la Unión de Estados Americanos, le dijeron que Utah, que es un estado mormón, le dijeron que no podían ser parte de la Unión de Estados Americanos por la poligamia. E inmediatamente ellos cambiaron en papeles su enseñanza y ellos no la promueven de manera formal, pero fácilmente usted va a Utah y se encuentra muchísimas familias plurales, donde hay un hombre con varias mujeres porque sigue siendo parte de su base doctrinal. Como le dije, esto yo sé que no debería ser un problema en un contexto como este, sin embargo, debe ser mencionado también porque ya hay cristianos que han comenzado a cuestionar eso. A mí me llamó una persona diciéndome, pero es que yo veo que la gente del Antiguo Testamento tenía varias mujeres, David tenía varias mujeres, Salomón tuvo 1000 mujeres, y empiezan a mentarme gente que tenía muchas mujeres. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacer no es esto, ¿es la poligamia aceptada en el Antiguo Testamento? Nosotros vemos poligamia en el Antiguo Testamento, pero ¿era aceptada? ¿Dios la aceptó, la aprobó? No, la palabra de Dios nos deja ver que en el diseño divino siempre fue un hombre con una mujer. Y tenemos al mismo Dios hecho hombre, dejándonos eso claro. En el texto de Mateo 19, en los versículos 3 al 9, tenemos la discusión del Señor con los líderes religiosos de su tiempo sobre el divorcio. Pero incidentalmente también hace alusión a esto de la poligamia. ¿Y cuál es el punto? Ellos vinieron donde el Señor trayendo un argumento de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Y decían, sobre la base de lo que nosotros leemos ahí, entonces nosotros podemos hacerlo. Y el Señor le dijo, no, que ustedes están equivocados. La práctica, lo que hacía la gente antes, no es la norma. La palabra de Dios es la norma. Y el Señor lo llevó precisamente al libro del Génesis. El Señor dijo, usted quiere saber cómo va un matrimonio, usted tiene que irse al Génesis capítulo 2, el texto que nosotros leímos, donde el Señor estableció cómo era el matrimonio. Aquí tenemos, Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto dejará el hombre su padre y madre, y se unirá su mujer, el hombre, su padre y madre, y se unirá su mujer uno, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino que son una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, esto es en la discusión del divorcio, ¿y por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Y el Señor le dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero ese no es el diseño original, dice el Señor. La dureza del corazón de ustedes, como ustedes lo estaban haciendo como quiera, Dios lo que hizo fue legislar, poner reglas para que los hombres no abusaran de las mujeres. Tampoco es el tiempo para detenerlo, pero eso era. La idea, si la dejaste, no la puedes tener más. Era una manera de que el hombre no jugara con abandonar a su mujer. Si la dejaste, tiene que darle una carta. No puede dejarla y después llegar, no, esa es mi mujer. No, ya usted dio una carta que la dio. La idea era eso. Dios estaba legislando un pecado en los hombres. Pero el punto es que el Señor nos está diciendo, nosotros tenemos que irnos al principio, no lo que estaba pasando, no lo que hacía David. El parámetro no es David, el parámetro no es Salomón, el parámetro no es Gedeón, el parámetro no son los hombres, el parámetro es Dios. Y Él dice, en el principio Dios lo creó, un hombre o una mujer, ese es el matrimonio que Dios manda. Cualquiera que tiene más de una mujer está en desobediencia a Dios. Así que tenemos que estar claro que la palabra de Dios nos apunta a esta realidad. Aquí se lo pongo de manera más clara por si no me entendió. El divorcio y la poligamia en el Antiguo Testamento fueron permitidas por la dureza del corazón del hombre. Nunca contó con la bendición y la aprobación de Dios. Y por eso usted puede buscarlo, porque la Biblia lo quiere dejar claro. Todos los matrimonios plurales que tú encuentres en la Biblia, todos tuvieron problemas serios, porque Dios se encargó de registrarlo. Cuando no se siguió el diseño, hubo problemas. Si no se siguió ese diseño, todo el que tuvo más de una mujer en el Antiguo Testamento, todos sin excepción, usted ve los problemas que Dios registra que tuvieron, porque no se siguió el diseño original. Se hizo una adaptación y vinieron las consecuencias por no seguir el diseño. Así que el diseño de Dios es que sea una relación exclusiva entre un hombre y una mujer. Ahora, para traerlo todavía más cerca de casa, nosotros tenemos que recordar que hay otras formas de dañar el matrimonio por este problema de falta de exclusividad, que no es solo la poligamia o tener varias mujeres realmente. Tenemos cosas como la pornografía, eso es falta a ese llamado de ser exclusivo cuando tú te estás satisfaciendo con otras muchas mujeres de manera virtual, cuando Dios te ha dado una, para que tú te deleites en ella. Y hay pocos flagelos hacen más daño al matrimonio que la pornografía. La pornografía crea en la persona que la practica expectativas irreales. Señores, nadie puede competir con lo que tú ves en las películas pornográficas, porque para empezar eso ni es verdad. Que es lo que muchos no entienden, es una actuación. Eso es como los Avengers, eso es lo mismo que los Avengers, esas películas. Eso es algo actuado, eso es algo fingido. Pero muchos hombres y muchas mujeres hoy día se envenenan la mente y el corazón y después no están satisfechos con la mujer o el hombre que tienen. Porque nadie puede dar la talla con lo que se vende en esas cosas. Así que otra manera como nosotros podemos dañar nuestros matrimonios es a través de la pornografía. Pero también conversaciones inapropiadas con terceros, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, con lo que hablamos cosas que no debemos hablar, que se convierte en el paño de lágrimas, el que usted va y le cuenta los problemas que tiene en su casa con su pareja. Usted no tiene que hablar de los problemas con su pareja, usted nada más tiene tres personas con las cuales hablar los problemas que tiene en su matrimonio: Dios, su pareja y un consejero bíblico si necesitan ayuda. Esas son las únicas personas con las que usted puede hablar de los problemas en su matrimonio. Usted no tiene que hablar con más nadie, ni contarle a más nadie de las cosas que están pasando en su matrimonio. Pero también algo que es muy común es la búsqueda en otros de lo que se supone que usted debe buscar en su pareja. Y estamos hablando de cosas como consuelo, ánimo, apoyo económico en otras personas que no sea su pareja, cualquier tipo de cosas. que se supone que usted debe encontrar en su compañero o su compañera, pero usted lo busca en otro, eso termina dañando, medrando el matrimonio como Dios lo diseñó. Y esto, este punto en particular, nos lleva a lo tercero, que forma parte del diseño de Dios para el matrimonio, y es esto: Dios diseñó el matrimonio para que sea una relación prioritaria. Y lo que queremos decir con esto es esto, simplemente, muy sencillo: la relación más importante de una persona casada después de su relación con Dios es la relación con su pareja. No hay, no debe haber nadie más importante en tu vida que tu esposa o que tu esposo. Ese es el diseño de Dios. Y eso está bien claro en nuestro texto por el hecho de que lo que es para nosotros la relación más importante desde que nacemos hasta que nos casamos, Dios dice que pasa a un segundo plano. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:24, dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La Biblia está diciendo, cuando uno se casa, su padre y su madre, oye, tu mamacita que te parió y te crió, pasa a un segundo lugar, porque ahora el primer lugar lo tiene tu esposa, lo tiene tu esposo. Ese es el diseño de Dios. Dios diseñó el matrimonio para que los hijos se vayan y creen otro hogar, dándole la preeminencia a ese hogar. Eso no significa que vamos a descuidar nuestros padres, que no vamos a honrar nuestros padres, que no vamos a mantener una relación con nuestros padres. Todo eso es importante y la Biblia lo enseña, pero tenemos que entender que después que usted se casa, la prioridad, lo más importante en su vida ya debe ser su pareja. Y si es necesario, usted tiene que, oiga lo que le voy a decir, si es necesario, por el bien de su matrimonio, si usted tiene que cortar lazos definitivos con sus padres, usted debe hacerlo. Porque en el diseño de Dios, su matrimonio es lo primero, eso fue lo que el Señor diseñó. Y debe haber una separación radical, de todas las maneras. Le voy a dar aquí algunas cosas que a veces se pasan por alto y que traen problemas en los matrimonios. Para empezar, debe haber una separación logística de donde usted vive, del lugar. Eso de casarse para vivir con los padres o para vivir con los suegros, eso no es bíblico. Dejará padre y madre, no es bíblico. Y yo conozco pareja cristiana supuestamente que se casan para irse a vivir en casa de papi y mami, o peor, en casa de los suegros. Si usted no tiene para mantener una casa, para pagar una casa, usted no puede casarse, y punto. ¿Por qué? Porque usted tiene que dejar padre y madre. No pueden vivir con los suegros, no pueden vivir con los padres. Pero no solamente es separación de donde viven, tiene que haber una independencia económica. Ah, sí, ellos no viven con nosotros, pero los padres le dan todos los meses, le sueltan una cuota. ¿Usted sabe los matrimonios que yo he visto que se han destruido por eso? Yo conozco, de manera personal, matrimonios que lo destruyó fue eso. Porque donde los padres todos los meses dejan caer un billete, esos padres entonces entienden que ellos tienen autoridad y empiezan a mandar y empiezan a tomar decisiones sobre ese matrimonio que termina dañando el matrimonio. Tiene que haber una independencia económica de los padres, como debe haber una independencia emocional de los padres. Y aunque usted no lo crea, en mi práctica de consejería matrimonial, donde más yo he visto eso es con los hombres. El clásico, él se casó, pero es que el sazón que él le gusta es de la mamá. Así que él todos los días sale del trabajo y va a comer donde la mamá, para después llegar a su casa, la mujer que le guardó una comida, y él le dice, no, yo no tengo hambre, yo comí donde mami. Manganzonazo. Después que usted se casó, el sazón que a usted le gusta es de su mujer, aunque cocine salado. Usted tiene que aprender que es de su mujer que usted va a comer. Créeme que yo he visto casos así, he tenido ese problema de mujeres que se quejan. Pasa también, bueno, que aprenda a cocinar, que le dé un chance. También pasa con las mujeres, pero ese lo he visto desde otra perspectiva. Es que yo extraño mi habitación. Oiga esa cuestión de que yo extraño mi habitación. Eso yo lo he oído. Es que yo extraño mi casa. No, es que ya esa no es su casa. Su casa es donde está su marido. Su casa es donde usted vive. Esa es su casa. Tiene que haber un desapego emocional, pero también, y esto es muy importante porque también se pasa mucho por alto, tiene que haber independencia de los patrones. Una causa muy común de problema matrimonial Es que cada uno se crió en ambientes diferentes. Y en la casa de él se hacían las cosas de una manera. Y en la casa de ella se hacían las cosas de otra manera. ¿Y qué sucede? Que cuando nos casamos, él espera que en su casa las cosas se van a hacer como se hacían en su casa. Pero ella espera que las cosas se van a hacer como se hacían en la casa de ella. Y aquí viene el choque. Y nosotros tenemos que entender que cuando usted se casa, es verdad, todos traemos una mochilita con cosas que aprendimos, que vimos en nuestro hogar. Pero ustedes tienen que aprender a juntar esas dos mochilas, sacar cada uno lo que entiende que es bueno, que puede aprovechar, y crear su propia mochila. Usted no tiene que seguir los patrones que vio en su casa. Los matrimonios deben crear sus propios patrones. Claro, pueden aprender mucho. Y puede que tomen muchas cosas, cada uno, como le dije, de la familia donde viene. Pero los matrimonios deben crear sus propios patrones. Es que en mi casa pasábamos la Navidad en tal sitio. Está bien, eso era en tu casa. Ahora tú tienes otra familia. No tienen que pasar la Navidad ya. No tienen que pasar Nochebuena en otro sitio. No, tienen que crear su propio patrón para que no haya problemas. Ahora, si hablar de que la relación marital es más importante que la relación con nuestro padre... Yo sé que le chocó a muchos y le choca con frecuencia a la gente. Esto que le voy a decir ahora le va a chocar más. Pero en la Biblia, la relación marital debe tener prioridad sobre la relación con los hijos. Lo que yo te estoy diciendo, en el diseño de Dios, tu marido, tu mujer es más importante, debe ser más importante para ti que tus hijos. No, pastor, pero espérese, porque esos son mis hijos. Si tus hijos, ¿qué van a hacer dentro de poco tiempo? Se van, ese es el diseño de Dios. Tú estás criando hijos para que se vayan. Con quien tú te vas a quedar es con tu pareja. Por esa razón, la prioridad en el diseño de Dios es tu pareja. Dios te mandó a estar unido hasta que la muerte te separe de tu pareja, no de tus hijos. Tus hijos se van a ir. Por eso la prioridad debe ser los hijos. Dejará el hombre su padre y su madre. Tus hijos se van por diseño divino. Por lo tanto, la relación que tú debes cuidar primero es la relación con tu marido, con tu mujer. Y le pongo este caso de Tito, donde también está hablando a las ancianas, que enseñen a las más jóvenes, a las mujeres más jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Usted cree que ese orden fue casualidad? ¿A quién es que ella debe amar? A su marido y a sus hijos. ¿A quién es que debe amar? A su marido y a sus hijos. Y es interesante que eso se lo está diciendo a las mujeres, porque las mujeres son las que suelen apegarse más a sus hijos que a sus maridos. Pero Dios te manda amar primero a tu marido. Y déjeme decirle, ese amor allí no es amor emocional, ni está hablando del amor abnegado, el ágape de la Biblia. Es un amor práctico, está hablando del cuidado. Oiga, lo que está hablando es que la mujer debe cuidar primero a su marido que a sus hijos. Usted dice, ¿qué? Sí, no estamos diciendo que vas a descuidar a tus hijos. Eso no es lo que estamos diciendo. Tú vas a cuidar a tus hijos. Pero no puedes por cuidar a tus hijos descuidar a tu marido. Esa es la idea. No puedes por cuidar a tus hijos descuidar a tu marido. En ningún contexto. Le pongo aquí esta cita de Priolo. Luis Priolo, él es un consejero bíblico. Un hombre que tiene mucha experiencia en trabajo con matrimonios. Dice Luis Priolo, de acuerdo a las Escrituras, la relación entre el esposo y la esposa es permanente y no debe romperse. Mateo 19, 3 al 6. La relación de autoridad y sujeción entre los padres y los hijos es temporal y eventualmente debe romperse de acuerdo a Génesis 2, 24. Un día los hijos también se irán de casa. Por lo tanto, la relación entre un esposo y su esposa es prioritaria. Las relaciones entre los padres y los hijos y entre los parientes son importantes pero secundarias. Ojo, la primera amistad, y esto es porque él está hablando a los hombres, de cuidar a sus mujeres precisamente, de que no creen un vínculo con sus hijos más importante que el que tienen con él. Él dice, la primera amistad de la cual tienes que proteger a tu esposa para que no la cultive demasiado intensamente es la que tiene con tus hijos. Ella es tu compañera de toda la vida, no la de ellos. Tú tienes que ser su mejor amigo, no sus hijos, dice Luis Priolo. Y déjeme decirle, de todas maneras, porque yo sé que eso a nosotros como humanos nos choca. ¿Cómo así? Que yo tengo que amar más a mi pareja que a mis hijos. Pero al final del día, lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es amar a tu pareja más. ¿Tú sabes por qué? Eso está probado. Se lo pongo aquí. Ser un buen padre, una buena madre, comienza con ser un buen esposo o esposa. Estadísticas, probado. La mayoría de los problemas emocionales en niños que son muy comunes hoy, ansiedad, depresión, todo ese tipo de cosas. ¿Usted sabía que se deben en la mayoría de los casos? Problemas entre los padres. Cuando los hijos ven problemas entre sus padres, eso crea en ellos una tensión que no saben manejar. Pero cuando se crían en un ambiente donde ven padres que se aman, padres que se dan la prioridad uno a otro, eso les da seguridad y los hace crecer como niños confiados, sin temor. Lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es mostrarles que tu pareja va primero, aunque tú no lo creas. Y tú tienes que hacer eso de una manera práctica. Las mujeres deben hacerle ver a sus hijos que atender a su marido es una prioridad para ellas que atenderlo a ellos. Oiga lo que le estoy diciendo. Los maridos deben hacerle ver a los hijos que es una prioridad para ellos agradar a su mujer antes que a sus hijos, antes que a ellos. Le voy a decir cómo yo suelo hacerlo de una manera práctica, cómo lo hacía. Lo sigo haciendo, pero la idea es que ya les enseñé, ya ellos entendieron, mis hijos, que mi mujer va primero. Yo lo que hacía era que, para dejarle eso claro, yo llevaba postres a la casa y llevaba postres diferentes, de tal manera que nada más había uno de un tipo. O sea que si usted cogía ese, ya no había de ese para más nadie. Y yo decía, le traje postres a todos, ¿verdad? Son tres, ¿verdad? En mi casa, mi mujer y mis dos hijos, yo llevaba tres. Y cuando los muchachos venían a meter la mano, ¡ey! Espérese. Mi mujer va a coger primero. Después que ella coja lo que ella quiera de ahí, lo que quede ahí es de ustedes. Yo le decía a ellos. A usted le sonará feo, aunque usted no lo crea. Yo llegué a ver a mis hijos riéndose de eso. Una felicidad de que los hacía sentir bien. Papi, ama, mami. Los hacía sentir bien. Pero ocasionalmente, cuando ellos querían algo y ella lo tomaba, uno de mis hijos me dijo una vez, tú siempre estás con lo mismo, mamá primero, ¿por qué mamá primero? Y yo le dije, bueno, para empezar, mamá estaba primero que tú. Tú llegaste el otro día, mijo. Segundo, ahorita tú te vas a desgaritar. Y yo no dije quién fue, cuál de mis hijos, ¿verdad que no? Ahorita tú te vas a desgaritar. ¿Y con quién yo me voy a quedar? Es con mamá. Así que claro que mamá tiene que ser primero, porque a ella que yo tengo que agradar. Es con ella que yo me voy a quedar. Ustedes se van. Entonces la idea es, los padres deben dejarle claro a los hijos que su pareja va primero. Y eso va a fortalecer el matrimonio y va a fortalecer y ayudar a sus hijos. La relación, obviamente, si ya dijimos que debe ser prioritaria sobre los padres y sobre los hijos, obviamente que ya está de más que cualquier otra relación, cualquier otra cosa pasa, no a un segundo, a un quinto plano. Pero le quiero mencionar algunas cosas que a veces se pasa por alto, como son los amigos. Tu pareja debe tener prioridad sobre tus amigos. Y alguien dice, ah, sí, pero claro, pastor, yo te pregunto, ¿qué tú haces con tu tiempo libre? ¿Con quién tú lo pasas? ¿Con tu mujer o con tu pana? Porque si tu tiempo libre, tú lo que te vas a jugar a basquetbol con los panas, entonces tú le estás dando prioridad a tus panas. Y de hecho al basquetbol, que a tu mujer. Porque tú deberías pasar tu tiempo libre con tu mujer, todo el que puedas. ¿Tú me estás entendiendo? Tú debes darle prioridad a tu pareja que a tus amigos, que a la relación con tus amigos. El problema es que hay gente que se casa y quiere seguir viviendo la vida de soltero. Es que antes de yo casarme yo jugaba todos los sábados, y antes de yo casarme yo todos los viernes iba a jugar domino con de fulano. Tú lo dijiste, la palabra clave ahí es, la frase clave es, ¿cuál es? Antes de yo casarme. Después que tú te casaste, tú no puedes seguir viviendo la vida de antes de casarte. Ahora tú tienes una pareja. Y tu tiempo libre, tus viernes, tus sábados, tu tiempo libre, debes pasarlo con tu pareja. No que no haya días ocasionales, boys night, girls night, ¿verdad? Que haya noche de chicas, noche de hombres, pero son ocasionales. Porque tu prioridad es tu pareja y tu prioridad es tu matrimonio. Y a eso es que tú debes dedicarle tiempo. Le pongo aquí otra vez a Lu Priolo. Tu esposa puede necesitar protección de desarrollar una relación fuera de lugar con otra mujer, aunque profese ser cristiana. Yo he aconsejado a un sinnúmero de mujeres que por varios motivos han desarrollado relaciones codependientes con otra mujer y ocasionalmente hombres, para su propio detrimento y el detrimento de su matrimonio. Tu pareja debe ser primero que toda relación de amistad que tengas. Ella debe ser tu mejor amiga, él debe ser tu mejor amigo. Pero tu matrimonio, agarre esta aquí, va primero que tu trabajo. ¿Cómo así, pastor? Pero con eso que vivimos, sí. Tú tienes el trabajo para mantener tu familia. Eso quiere decir que la familia va primero que el trabajo. El trabajo es un fin, un medio, no un fin. Es un medio para mantener tu familia. La familia va primero que el trabajo. Y en la familia, ¿quién va primero? Tu pareja. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Si tú tienes un trabajo que no te permite cumplir con tus responsabilidades maritales, que no te permite pasar tiempo con tu mujer o con tu marido, tú debes cambiar de trabajo. Y punto. Porque el trabajo no es más importante, tu pareja es más importante. En el diseño de Dios, tu pareja es lo primero. El trabajo es un medio para mantener la pareja. El trabajo es un medio para mantener la relación. No debe interrumpir, dañar, afectar, alterar la relación. El trabajo no es primero. Y por supuesto eso incluye todo lo demás. Los hobbies, los videojuegos, los deportes. Todas las cosas en las que tú pierdes tiempo que pudiera pasar con tu pareja. De nuevo, no es que no puedes sacar tiempo para esas cosas. Es que no puedes ocupar todo tu tiempo en esas cosas descuidando lo que es tu relación. Hay hombres que me dicen que ellos no tienen tiempo para sentarse a hablar con su mujer o para salir con su mujer, pero tienen tiempo para hacer muchas cosas. Tienen tiempo para irse a jugar, tienen tiempo para jugar videojuegos, tienen tiempo para muchas cosas y no tienen tiempo para tu pareja. Hay un problema de prioridad allí. Todo pasa a estar debajo de tu pareja. El orden es Dios, tu pareja y después todo lo demás. Si seguimos el cuarto elemento que nosotros vemos del diseño de Dios para la relación de pareja es que debe ser una relación de pacto permanente. Dice Génesis 1:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esa palabra unirá allí es sumamente importante, es la palabra hebrea davak, que habla de una unión inseparable, señores. Lo que Dios está diciendo es fundir dos cosas de tal manera que no pueden desunirse, una vez más. Se usa con frecuencia para aludir a la relación de pacto de Dios con su pueblo Israel. ¿Y por qué eso es relevante? Yo le voy a decir por qué es relevante. Le dio el pueblo de Israel a Dios motivo para divorciarse, para él dejarlos. Le pregunto, sí, no uno, muchísimos. ¿Por qué Dios nunca abandonó a Israel? Porque Dios tenía un pacto, Dios hizo un pacto con ellos y esa es la idea. Eso es lo que usted hace cuando se casa, aunque usted no lo entiende. Mucha gente, yo siempre digo, óyeme, la gente no entiende lo que está haciendo en el altar. La gente se para en el altar y no entiende que usted se está comprometiendo a unirse en la buena y en la mala, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Usted oyó? La buena y la mala no son los tiempos de pobreza. Eso te lo pusieron en otro escalafón. No son los tiempos de enfermedad. La mala es cuando está mala la cosa. Pastores, que usted no entiende, ya yo no aguanto esto. Sí, lo que te mantiene unido es que tú recuerdas que tú hiciste un pacto delante de Dios y los hombres. Eso es lo que mantiene unido el matrimonio. Se lo pongo aquí. No son los sentimientos, señores. Los sentimientos suben y bajan. Todos vamos a tener momentos donde vamos a estar asfixiados de nuestra pareja y vamos a tener momentos, vamos a ser sinceros, donde usted no quiere ni verla. Eso es normal y natural porque eso es lo que somos, seres humanos, con subidas y bajadas. Entonces usted no puede llevarse de cómo se siente. No son los sentimientos, no es la compatibilidad lo que mantiene unido el matrimonio. Causa más común de matrimonio, incompatibilidad de caracteres. No me diga. A mí me llama la atención y te tomó tantos años darte cuenta. Para eso era el noviazgo, para que te dieras cuenta si eran compatibles o no. Pero ya después que tú te casaste, tú hiciste un pacto delante de Dios y delante de los hombres. Óigame, eso es sumamente importante. Yo le digo, yo creo que si yo me parara en el altar, la gente que no sabe lo que está sintiendo. Es más, yo creo que a veces ellos ni oyen. Tú le preguntas, ¿tú aceptas unirte en la buena, en la mal? Sí, acepto. Yo he dicho que un día yo le voy a decir, ¿aceptas darme todo lo que tienes en el banco y toda tu propiedad? Y le aseguro que alguno va a decir, acepto. Porque la gente ni siquiera oye lo que está sintiendo. Pero el día que tú te casaste, tú hiciste un pacto delante de Dios, que no es poca cosa, de que tú ibas a permanecer unido en la buena y en la mala, la salud, la enfermedad, yo tuve que recordarle eso una vez a una señora. El esposo tenía una enfermedad, era una enfermedad mental, y era verdad, el caso era difícil. Pero cuando yo fui a hablar, la doña me dice, mire, yo no aguanto esto, no eran cristianos, obviamente, yo no aguanto esto, yo no puedo con esta situación, que vengan los familiares de él y se hagan cargo. Pero yo como quiera le pregunté, ¿usted se casó por la iglesia? Sí, yo me casé por la iglesia. ¿Usted no le leyeron unos votos que usted asintió? Sí. ¿Usted no oyó cuando le dijeron en la buena, en la mala, en la salud y en la enfermedad? Era de esta que estaban hablando. Era de esta. Y usted dijo, acepto. Entonces, ¿cómo que usted va a dejar a su marido ahora? No. Y mire, yo no le estoy diciendo con esto que usted tiene que resignarse a tener un mal matrimonio. No, no, no. Haga todo lo que usted pueda hacer y hay mucho que se puede hacer. El problema es que no lo hacemos, pero hay mucho que podemos hacer para empezar a buscar ayuda, para que alguien nos ayude a lidiar. La mediación es bíblica, señores, para lidiar con los problemas del matrimonio. Pero usted se comprometió delante de Dios y eso no es poca cosa, porque Dios le va a pedir cuenta de ese compromiso. Y se comprometió delante de los hombres. Yo recuerdo una vez el pastor José Mayén, en una boda, que le dijo a la pareja: oye, ustedes están haciendo un pacto aquí delante de Dios, lo cual es serio, pero además delante de todos los que están ahí. Eso quiere decir que si a alguno de ustedes un día se le ocurre que se van a divorciar, ustedes van a tener que ir donde cada uno de ellos a pedirle permiso y explicarle, porque ustedes se están comprometiendo con ellos, o sea que ustedes van a estar unidos hasta que la muerte los separe. Eso es el matrimonio. Oiga como dice Douglas Wilson, diciendo sobre ese pacto, sobre lo que significa el matrimonio, dice: la iglesia moderna, el pecado intelectual central con respecto al matrimonio es uno de definición teológica. Queremos asumir que el matrimonio es un acuerdo permanente de compañero de cuarto entre dos personas con ciertos privilegios sexuales incluidos. Pero la Biblia describe el matrimonio como un pacto. La adúltera es aquella que abandona el compañero de pacto de su juventud, Proverbios 2:17. Los hombres de Israel son reprendidos porque abandonaron a sus esposas del pacto. Eso es lo que es el matrimonio, no es un contrato, es un pacto. Usted los quiere aceptar o no, lo haya pensado o no, usted hizo un pacto delante de Dios de permanecer unidos y debemos honrar ese pacto. Tenemos que casarnos con la mentalidad de Hernán Cortés. Usted sabe que se dice que Hernán Cortés, cuando llegó a las playas de México, como ellos tenían que entrar a conquistar los aztecas y sabían que eran fieros, lo que él hizo, Hernán Cortés fue de los incas, sí, los incas, mezclé. Pero la idea es que él quemó los barcos para que no hubiera manera de devolverse, nadie podía salir. Él simplemente quemó las naves, no hay vuelta atrás. Solo tenemos para ir hacia adelante. Y así como nosotros tenemos que entrar en el matrimonio, saber que no hay vuelta atrás. Vamos a buscar la gracia de Dios, pero vamos a echar para adelante este matrimonio. En quinto lugar, Dios diseñó el matrimonio para que sea una relación de total unidad. Dice Génesis 1:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Esa expresión, una carne, es más que el acto sexual, aunque lo incluye. Ser una carne es el acto sexual, pero es más que eso. En la Biblia la palabra carne se usa para hablar de la vida de la gente. Génesis 6:12. Dios exterminará toda carne de la tierra. Estaba hablando del diluvio, cómo Dios iba a exterminar la vida de las criaturas en la tierra. 1 Pedro 1:24, cuando dice que la carne del hombre es como flor de la hierba. Está hablando de la vida que se marchita, se apaga, se cae. Es vida. Cuando Dios dijo serán una carne, se está refiriendo a que serán una vida. Van a unir sus vidas. El Señor lo enfatizó también en el pasaje que leímos en Marcos 10. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, esto es Jesús hablando, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Matrimonio se trata de procurar la unidad y esta es una de las cosas más importantes porque es una de las cosas que más daña el matrimonio. Mire, cuando uno tiene amor y le encanta pasar tiempo juntos, ¿te ha visto? No, oye, buscamos todos los momentos que podamos para estar juntos, pero después que la gente se casa parece como que se esfuerza por no pasar tiempo juntos. Cada uno comienza a tomar su camino. Ella tiene sus actividades, él tiene sus actividades. Ella tiene sus amigos, él tiene sus amigos. Ella tiene sus cosas, él tiene sus cosas. Y cada vez hacemos menos cosas juntos. Eso es completamente contrario al diseño de Dios. Dios diseñó el matrimonio para que hagamos todo juntos, para que tengamos una unidad completa. Ya no somos dos, es una vida que estamos compartiendo. Y esa unidad debe ser en todas las esferas de la vida, comenzando con lo espiritual. Ese énfasis que le hicieron allí en el sketch, de orar juntos, de tener un tiempo juntos frente a la palabra. Señores, mire, eso yo se lo digo a la gente en la consejería prematrimonial, en las 12 sesiones, tenemos 12 sesiones, en las 12 se lo digo. Se lo digo el día de la boda, se lo digo cada vez que hablo de matrimonio en la iglesia, pero la gente no lo hace. Tú quieres tener un buen matrimonio, cultiva la vida espiritual con tu pareja.
Oren juntos, lean juntos la palabra. Oye, no hay manera de que un matrimonio esté mal cuando se acercan juntos al Señor todos los días. No hay manera de que estén distanciados. ¿Por qué se distancia la pareja? Lo primero que descuidan es su relación con el Señor. Y eso es lo más importante, que cada día busquen adorar junto al Señor, de manera personal, de manera congregacional, servir juntos, cultivar esa vida de comunión. Señores, eso bendice la relación de toda la manera posible. De hecho, yo leí un artículo el año pasado, un artículo secular, no cristiano, donde decían que las parejas, oiga la expresión que usaron porque era secular, las parejas que comparten un vínculo espiritual tienen mejor relación de todo tipo, incluyendo relaciones sexuales. ¿Te oyó eso? Eso fue un artículo en una revista secular. La pareja que comparten un vínculo espiritual, que adoran juntos, que oran juntos, que se acercan juntos a la palabra de Dios, tienen hasta mejores relaciones sexuales que la que no lo tienen. Así que si tú quieres una motivación adicional, tú quieres mejorar tu vida sexual, ora con tu mujer, aunque tú no lo creas, ora con tu marido, acérquense al Señor. Y ustedes van a ver que hasta eso mejora. Tenemos que unir nuestra vida espiritual, pero también tenemos que cultivar la unidad en lo económico, señores. Eso es increíble, que hay matrimonio con cuentas separadas y él no sabe cuánto tiene ella y él no sabe cuánto tiene él. Y deudas separadas. A mí me llamó una persona pidiéndome consejo por unas deudas que tenía, era una hermana, y yo le digo, hermana, pero ¿y tu marido no te ayuda con esas deudas? Y me dijo, no, es que él tiene las de él también. Y yo, ¿cómo así? O sea, que está la suya y la de él, y cada uno resuelve como tú puedas. No, es que eso no existe en el matrimonio. El año pasado también salió en el periódico que se han realizado, el año pasado se realizaron 3.000 matrimonios con separación de bienes en República Dominicana. Y aunque usted no lo crea, eso pasa, yo conozco hasta matrimonio cristiano hablando de separación de bienes. ¿Y cómo es eso? Pero es que eso no existe en el matrimonio, es que son una carne, es que no puede haber separación de nada. El dinero es de los dos. Es más, los matrimonios pueden tener cuentas separadas, porque a veces hay cuentas de que le pagan, ¿verdad? Pero al final, los dos tienen que tener acceso a todo, y todo lo que hay es de los dos, porque es que no hay nada separado, son una carne. Pero lo mismo, tienen que tener unidad en cuanto a las actividades cotidianas. Yo le digo a las parejas, oye, tú quieres que tu matrimonio vaya bien, no solamente cultiva la vida espiritual, asegúrense de que ustedes tienen por lo menos una comida junto al día. O desayunan juntos, o almuerzan juntos, o cenan juntos, pero hay parejas que ni para eso se ven, ni para sentarse a la mesa a comer juntos. Por eso es sumamente importante que tengan ese tiempo de comunión juntos. En familia o en pareja, si tienen hijos puede ser con los hijos, pero deben tenerlo. Pero no solamente a comer, proyectos juntos, actividades juntos, todo lo que usted pueda hacer juntos, para eso es el matrimonio, para que usted tenga tiempo con su pareja, lo mismo con los pasatiempos. Por ahí alguien me estaba diciendo, y es verdad, hay algunos que no se casan con separación de bienes, pero se casan con separación de viernes. Y entonces los fines de semana cada uno está por su lado. No. El tiempo libre, ya le dije, para pasarlo en pareja. Todo el tiempo que tú puedas pasar con tu pareja, debes pasarlo con tu pareja. De hecho, lo vamos a ver en todas, en las tres conferencias, porque es un tema que se repite en Génesis. El de la unidad de la pareja. De que tú tienes que pasar tiempo, salir juntos, sin los hijos. Porque esa es otra. Después que llegan los muchachos, siempre están en el medio. La pareja no puede cultivar su intimidad. Usted tiene que aprender a separar un tiempo para usted con su pareja sin los hijos. Preferiblemente, si pueden hacer una actividad diaria, ustedes solo, lo que sea, leer un libro juntos, ver una película juntos, salir, lo que sea, caminar juntos, ir al gimnasio, algo, pero algo que puedan hacer todos los días juntos, o por lo menos una o dos veces a la semana, pero es algo que deben hacer para cultivar la unidad. Le tengo esta cita, yo no sé si usted conoce a este autor, José Mayén Maya, en su libro Una familia bajo la cruz, hablando precisamente de esto, de la necesidad de que haya unidad, dice él, todo intento de individualidad será un arma en contra de la unidad y la felicidad de la pareja, y esta es la gran causa por la cual el diseño de Dios pareciera haber fracasado. Ya que el egoísmo humano alterca contra el diseño original del matrimonio, el cual fue concebido, diseñado y ordenado por el Creador para la satisfacción de sus hijos. Y solo cuando crucificamos esta mala actitud, la individualidad, el andar cada uno por su lado,
podemos probar la felicidad conyugal. En sexto lugar, Dios diseñó el matrimonio para que sea una relación de completa transparencia. Y mire cómo el texto de Génesis 2:25 nos dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Yo digo, mire, Adán y Eva no tenían ni bolsillo donde esconder nada. No había donde esconder nada. En el matrimonio no debe haber nada oculto, no debe haber secretos ni del pasado ni del presente. Yo siempre le digo en la consejería prematrimonial, antes de casarse, le digo, si hay cualquier cosa importante que pueda afectar la relación de tu pasado, que pueda afectar la relación matrimonial, tenemos que hablarlo aquí. Tú tienes que decirlo aquí, porque no podemos entrar con secretos. Gary Chapman, en su libro más reciente, el autor de Los Cinco Lenguajes del Amor, él dice que hay dos cosas, sobre todo, que se deben hablar del pasado. Las finanzas. Hay gente que se ha casado con deudas grandísimas y el otro no lo sabía. Y la vida sexual, dice él. Esas cosas deben hablarse. Pero en general debe haber transparencia, lo que está pasando ahora. No hay, óigame bien, y esto sí es fuerte en el contexto que estamos viviendo, pero no hay áreas privadas en el matrimonio. Eso no existe. No existe la privacidad. Es que no son dos, son uno. No existe la privacidad. Eso de que él no puede ver el celular de ella, o él no tiene la clave de la computadora de ella, o ella de él. Si yo le hiciera ese ejercicio ahora, y le dijera, dele su celular a su pareja, a ver si lo puede abrir. Si tu pareja no puede abrir tu celular, tú te enfaltas, ese no es el diseño de Dios. Y tú dices, pero, ¿y cómo va a ver mi celular? ¿Y qué tú tienes ahí que tu esposo no pueda ver? Porque si ahí hay algo que tu esposo no pueda ver, no debería verlo tú tampoco. Tan sencillo como eso. O usted trabaja en la CIA o algo así, que usted tiene secreto de Estado que nadie puede saber. Todo lo que no puede ver tu pareja no debe verlo tú también. En el matrimonio debe haber una transparencia total. Y todo el mundo, no es que vamos a andar, deja ver tu celular para estarlo revisando. No, eso no es lo que estamos hablando. Pero debe haber la libertad para hacerlo. Que su pareja pueda tomar su celular y pueda tomar su computadora y pueda tomar lo que sea suyo. No debe haber nada, nada, ningún área de la vida de uno que no tenga acceso a otro, porque esa es la puerta que el diablo usa con frecuencia para traer los líos en el matrimonio. Dios diseñó el matrimonio para que haya completa transparencia. En ese mismo sentido, debe haber una comunicación fluida y constante. Es otra cosa que falta muchísimo. Tenemos que hablar y mantenernos comunicados, diciendo lo que está pasando, lo que estamos haciendo. Es muy penoso. En uno de nuestros grupos de matrimonio hay una pareja que es famosa por eso. La mujer se vive quejando de que ella se entera de las cosas de su marido cuando se la dice un tercero. Que su mamá, la mamá de él, le dijo algo de su marido que ella no sabía que estaba pasando. O el hermano de él, o hasta un amigo de él. Eso no debe ser. Se supone que debe haber una comunicación constante, debe haber una comunicación fluida, debe haber una retroalimentación de dónde estamos, señores. Eso no es bíblico, de que dónde está tu marido, yo no sé, yo lo estoy llamando hace rato y no aparece. Es que no debe ser, es que todo el tiempo tu pareja debe saber dónde tú estás, si no por otra razón, para que cuando ella oiga que mataron a uno en tal sitio, ella pueda estar tranquila y decir, yo sé que no es mi marido, porque yo sé dónde está. Si no por otra razón para eso. Siempre debe saber dónde está, qué está haciendo el otro. Esa transparencia evita muchos problemas en el matrimonio y es el diseño de Dios. Finalmente, el último elemento del diseño de Dios que aprendemos de estos tres versículos es que Dios diseñó la relación matrimonial para ser una relación de mutuo deleite, señores. Miren, hay un proverbio árabe que dice que los primeros días del matrimonio son de miel y todos los demás son de hiel. Y penosamente esa es la perspectiva que mucha gente tiene del matrimonio. El matrimonio es visto hoy de una manera cínica y pesimista, como una carga pesada, onerosa. ¿Cómo que le dicen a la gente? Te va a echar el lazo en el cuello. Así que hablo, el que se va a casar se va a ahorcar. De hecho, muchos ven su matrimonio como eso, una carga pesada que están llevando. Hay una anécdota así de un señor, la mujer no pudo ir ese día a la iglesia por una situación, el hombre va a la iglesia. Y cuando llega, el hombre está muy atento, atendiendo a su mujer y muy sonriente. Y la mujer que lo está viendo extraño, así como estaba aquí Pedro Picapiedra, porque eran de que Adán y Eva, pero era Pedro y Vilma que estaban aquí. La idea es que la mujer que lo está viendo así al hombre, como tan sabrosito, le dice, ¿qué es lo que está pasando? Porque tú estás como raro. ¿De qué predicó el pastor?
de tratar bien a la mujer. Y él le dijo, no, de llevar mi cruz con gozo. Así mucha gente ve el matrimonio, una cruz que lleva arriba. Señores, Dios diseñó el matrimonio como una bendición, como un deleite. De hecho, ¿usted sabe lo que significa Edén? El huerto de Edén. De Edén es deleite. Dios diseñó todo lo que Él puso en el huerto de Edén para que fuera un deleite. Y la cúspide de ese deleite fue la mujer. Y por eso es que Adán dijo esta palabra. Yo sé que a nosotros no nos hace mucho sentido. Cuando Adán vio a Eva, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y nosotros vimos eso y como que no nos da mucho sentido, pero usted tiene que ponerlo en contexto. Adán está en el huerto, Dios le ha traído los animales, le acaba de traer los animales en pareja, uno por uno, y Adán está viendo que todos los animales vienen con compañera, y la vaca, el toro viene con la vaca, y el perro viene con la perra, y el chivo viene con la chiva. Y Adán está como diciendo, aquí falta algo. Y de repente Dios le hace caer un sueño profundo y le trae a Eva. Y cuando Adán vio a Eva, dijo, esta es la mía, compadre, ahora es que esto se arregló. Eso es lo que él está diciendo. Es una expresión de júbilo. De hecho, este se considera el primer poema de la historia. Es verdad que tía Flori lo hubiera quemado porque no suena como muy poema, pero eso es. Hay que darle un chance, es el primero, señores, fue el que inauguró la poesía, pero eso es lo que él está haciendo. Él está expresando su deleite. Dios creó el matrimonio para que fuera algo deleitoso, y no lo vemos solo en Génesis. Aún después de la caída, el Señor nos dice, mire, el que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Dios diseñó el matrimonio para que sea la mayor expresión del bien humano que el hombre pueda experimentar. Dios no diseñó el matrimonio para que fuera algo difícil, una carga pesada, una amargura. No, es para que fuera algo deleitoso. En Deuteronomio, mírelo de la perspectiva de la mujer. ¿Para qué Dios le da una mujer a un marido? Oye, estos son de los versículos que yo me pregunto, ¿dónde, por qué que las feministas no lo leen? Porque dice aquí, cuando un hombre se casaba, Dios le daba un año de licencia para que no lo ocuparan en nada, con una sola misión. ¿Usted sabe cuál era la misión? Mírala ahí. Alegrar a la mujer que tomó. ¿En qué libro humano se le manda al hombre, tu misión principal es hacer feliz a esa mujer? Eso nada más lo dice Dios, el Dios que acusan de machista, el Dios de la Biblia. Pero ¿cuál es el punto? El matrimonio está diseñado para que sea un oasis para la mujer también, no es nada más el hombre. Es que la mujer debe encontrar alegría en su marido, ese es el diseño de Dios. Tenemos el ejemplo de Cantar de los Cantares, donde vemos el deleite que tienen la pareja el uno en el otro, no solo en el ámbito sexual, aunque incluye el sexual, que también lo vemos aquí en Proverbios 5, donde Dios manda, deleítate en tu pareja, deleítate en tu pareja. Dios diseñó el matrimonio para que sea un deleite, la cúspide del deleite humano. De nuevo, no solo lo sexual, le pongo aquí esta cita de Sujel Michelén, citando, hablando de ese pasaje de Adán cuando expresó esto, dice, el matrimonio no solo fue parte del conjunto de cosas con la que Dios pobló el jardín del Edén, el jardín del deleite, para el deleite del hombre y la mujer, el matrimonio fue la corona de ese deleite, sobrepasado únicamente por la relación que nuestros padres tenían con Dios. El matrimonio se supone que debe ser la experiencia más gratificante que tú tengas en esta vida, hermano. Y yo te pregunto, ¿es así tu matrimonio? Tú puedes decir hoy, mi matrimonio es la bendición más grande que yo he tenido después de Jesucristo como mi Salvador. La bendición más grande, mi mujer. La bendición más grande, mi marido. Porque ese es el diseño de Dios, que así sea. Ahora, si ese es el diseño de Dios, tenemos que hacernos la pregunta, ¿y por qué no es así? ¿Por qué no es así? Y la respuesta es, ¿tú sabes cuál? Las adaptaciones, hermano, ese es el problema. Tú sabes, si tu matrimonio hoy no es la bendición, lo que Dios dice ahí, la bendición más grande, es que hay adaptaciones en tu matrimonio. Tú quieres que sea la bendición que Dios quiere que sea. Tú quieres experimentar eso, entonces tú tienes que fajarte con el diseño e implementar el diseño. No solo en lo que tiene que ver con la relación, que fue lo que vimos hoy, sino lo que tiene que ver con los roles. ¿Usted sabe cómo yo trabajo consejería matrimonial? Y doy mucha consejería matrimonial. Simple y sencillamente, vamos a revisar el diseño. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo ustedes deben relacionarse? Vamos a arreglar lo que está mal. ¿Qué dice Dios que le toca al hombre hacer? ¿Qué dice Dios que le toca a la mujer hacer? Vamos a hacer cada uno lo que tiene que hacer. Y yo le enseño un portafolio que tengo de matrimonio que están dichosos por ahí. Lo único que hicimos fue, vamos a hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Y el matrimonio se convierte en una bendición. Ahora, ¿usted sabe cuál es el problema? El problema es que tenemos Génesis 3. Cuando el pecado entró en el mundo, el pecado dañó nuestra capacidad de responder según este diseño que nosotros hemos visto. De hecho, nosotros vemos cómo Adán inmediatamente perdió ese deleite por su mujer. El mismo Adán que dijo, esta es la mía, con gozo, después era que estaba diciendo, esta, la culpable es esta, acusando a su mujer. Ya no era el objeto de su deleite. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pecado. Y eso es lo que nos da la dificultad para nosotros vivir según el diseño. Pero tú sabes por qué es bueno saber que este es el problema en nuestro matrimonio. Porque cuando tú tienes el diagnóstico, entonces tú puedes dar un buen tratamiento. Y nosotros tenemos la cura para el pecado. ¿Tú sabes cuál es la cura? El Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. No solo para que fuésemos perdonados de todas las adaptaciones que hemos hecho a nuestro matrimonio, sino para darnos el poder para nosotros tener matrimonio como Él diseñó. Solo en Jesucristo. Tú puedes ser el esposo que Dios te llama a ser, tu mujer puede ser la esposa que Dios lo llama a ser, y podrán relacionarse como Dios lo llama a ser. Así que tú sabes cómo comienza un matrimonio que es un deleite y que es una bendición. Eso comienza así, con tú rendir tu vida a Cristo Jesús. Si tú no eres cristiano, lo primero que tú necesitas, oye, yo puedo aquí pasarme horas hablándote de cómo tener un buen matrimonio, pero todo comienza con que tú rindas tu vida a Cristo Jesús y le recibas como Señor y Salvador. Y si ya eres cristiano, entonces buscar la gracia de Cristo y hacer los ajustes que tú tienes que hacer en tu vida y tu matrimonio para cosechar esa bendición. Quiero hablarle aquí antes de terminar de la tarea. Ustedes tienen una tarea, todo se le entregó una bolsita, ¿verdad que sí? Déjenme ver la bolsita, por pareja, que le pidieron que no la abriera, ¿verdad que sí? Bueno, esa bolsita, su tarea, como hice en la conferencia pasada, le dejé una tarea para la primera noche. Usted en su habitación, a solas con su pareja, la van a abrir. Ahí le van a decir un mapita para recobrar el deleite en su relación matrimonial. Usted va a seguir los pasos que están allí, pero no solamente va a seguir los pasos, eso termina con algo que usted va a entregar a su pareja, el hombre a la mujer, como se supone que pasó o debe pasar, y usted va a renovar su pacto con su pareja hoy, comprometiéndose juntos a llevar un matrimonio como Dios manda. Pero hay un mapita antes de eso, ¿eh? Usted va a seguir unas instrucciones que ahí le va a decir. Y mañana todos vamos a llegar con un pacto renovado y dispuesto a seguir aprendiendo más de cómo tener un matrimonio como Dios lo diseñó. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque ella es lámpara. Ella es la guía, Señor, para nosotros tener matrimonios de bendición. Y qué bueno que tu deseo es bendecirnos a través de nuestro matrimonio. Danos la gracia para acudir a Cristo, hallar en Él todo lo que necesitamos para relacionarnos con nuestra pareja como tú has diseñado. Señor, llévanos con tu cuidado y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.